Bueno, primero que nada, Raúl, ¿cómo es, cuál es, mejor dicho, su mirada acerca de lo que ocurrió el domingo?
Sí, les cuento cuáles son los actores primero
Sí, por favor.
del Sistema Eléctrico Nacional. Todo es, hay algunas partes privadas, algunas partes públicas, como por ejemplo el caso de EPEC acá en Córdoba, provincia de Santa Fe. Hay, digamos, un mix en ese sentido. Hay tres actores fundamentales. Uno son los transportistas, otros los generadores y otros los distribuidores. O sea, para un ejemplo, distribuidor sería la EPEN, por ejemplo, distribuidora, o EPEC de acá de Córdoba. Transportista hay 8 o 9, la más grande es Transener, que
Sí.
transportan energía eléctrica en 500 kVA, que es la máxima tensión que soportan las líneas, ¿sí? Y después están los generadores, como la central nuclear de Embalse, bueno, Costanera Norte, Costanera Sur, Pilar acá en Córdoba, etcétera. Esos son los actores. Y hay alguien que administra todo el sistema, que es CAMMESA. ¿Qué hace CAMMESA? Ordena quién tiene que generar, ordena quién tiene que transportar y ordena a los distribuidores a sujetarse al momento en que está, digamos, generándose la energía, ¿no?
Bien.
Con ese esquema, todo se maneja vía computación, o sea, no hay manera casi de que intervenga el ser humano. Y más en este caso, que yo diría que es inédito, sucede una vez cada 20, 15 años. O sea, por ejemplo, ayer nos preguntábamos entre los ex secretarios de Energía si alguna vez había pasado esto. Y bueno, pasó, pero lo que pasa es que el país no estaba totalmente conectado como está ahora. O sea, antes las únicas lugares conectados eran las grandes ciudades. Pero tiene razón, no sé quién lo dijo, de que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo. Y sobre esto hay un montón de mitos que yo creo que hay que dejarlos de lado. Es una falla técnica, no cabe ninguna duda. La línea esa que estaba transportando la energía desde la Yacyretá, que se hace cuando obviamente la energía sobra porque hay mucha agua, para no generar, por ejemplo, con usinas térmicas o otras usinas que son más caras, ¿no?
Claro.
Y la línea tenía capacidad de transporte suficiente, la que estaba, para no entrar en fallo. Yo quiero esperar para seguir ese tema de que el gobierno se expida una vez que controle los sistemas de Transener y los sistemas de CAMMESA. O sea, ambas empresas tendrán que explicarnos por qué falló y se produjo ese desenganche de todas las generadoras.
Ingeniero, perdón, antes de entrar en otras particularidades, ¿cómo es el vínculo que hay entre la Secretaría de Energía de la Nación y este ordenamiento que usted manifestó con mucha claridad? Digamos, ¿hay un vínculo a través de CAMMESA, que es una empresa mixta, digamos, o hay una dependencia?
Digamos que el tema es así. CAMMESA es una empresa que está compuesta por todos los actores, esos tres actores, y el gobierno nacional. El presidente de CAMMESA es el secretario de Energía.
Ah, bien,
Y
bien.
el vicepresidente de CAMMESA y gerente general es el que verdaderamente opera el centro de carga, que así se llama, que está en Roque Pérez, en la provincia de Santa Fe, que es una sala de control, bueno, como se ven, para graficarlo de alguna manera en las películas, ¿no?
Bien.
Raúl, ¿podría profundizar un poquito más esta explicación? ¿Quiénes son los dueños de las distribuidoras, las transportadoras, las generadoras? Vemos que CAMMESA entonces es mixto, tiene una parte privada, una parte del Estado, de lo cual el ministro de
El
Energía,
secretario,
el
sí.
secretario de Energía, es quien debería comandar todo. Y las otras, por ejemplo, lo que es EPEC, Transener, las usinas, ¿de quiénes son?
Bueno, mire, hay una serie de actores Por ejemplo, ahora con las eólicas y con las solares, se han incorporado muchísimos privados a través del famoso plan Renovar 1, 2 y 3, pero hay generadoras como, por ejemplo, Pilar, acá en Buenos Aires, que es propiedad de EPEC, que es una empresa
en Córdoba, sí.
pública, ¿sí? Por ejemplo, hay ahí en Buenos Aires, hay empresas que son del grupo Pampa Energía, otros son casi todos privados. Ahora YPF está produciendo mucha energía, o sea, es un mix importante. En estos días, dos empresas grandes, dos que no se terminaron de construir a manos privadas después de una licitación. O sea que el mix es grande, ¿no? Claro. En distribuidoras tiene, por ejemplo, en Jujuy una empresa privada, o sea, en Santa Fe es una empresa pública.
Claro. Y aquí en Córdoba, EPEC, por ejemplo, que depende del gobierno provincial.
Claro, es pública, EPEC es pública.
Bien. Bien, bueno, el tema, un poco para cerrar, lo que tiene que ver con el apagón del otro día acerca de esta investigación que usted dice que espera que el Estado la haga, ¿está la independencia funcional para que el propio Estado se investigue a sí mismo? Digamos, ¿hay garantías de que lo que se diga va a ser certero, justo, adecuado?
Yo espero que así sea por el bien de todo el sistema y debe ser así. Claro. Ahí hay responsables directos que son, digamos, aparte del secretario de Energía, los subsecretarios del área de Energía Eléctrica, se divide la Secretaría de Energía en varias subsecretarías, y obviamente la idea del gobierno es contratar, si es necesario, a consultores privados independientes. Y además, las dos empresas, en este caso Camesa, que es mixta, y la otra, Transener, que también es mixta, donde está el 50%, participa Pampa Energía, el 50% del gobierno, tendrán que rendir sus respectivos informes. O, por ejemplo, por casos, todo el sistema va a tener que investigar a fondo. Le cuento una anécdota, o sea, se demoró casi 12 horas el reenganche porque después de 3 o 4 veces no se podía reenganchar la central de Chocón Cerro Colorado. O sea, eso imposibilitó que la luz estuviera antes. Entonces hay que revisar todo ese sistema. Algo falló.
Claro, uno...
Espero que se sepa.
Uno por ahí piensa que en esta sala de control que usted dijo que está ubicada en provincia de Santa Fe, hay una persona
Pérez,
vigilando...
En Roque Pérez.
En Roque Pérez, bien, claro. Hay un técnico vigilando pantallas que le muestran cómo está funcionando el sistema y uno piensa que, digo, bueno, ante alguna alarma roja por ahí de que ha salido todo, alguien puede meterse en el sistema y redireccionar el transporte de energía, ¿no?
Mire, en este caso, por eso es insólito y bastante inédito. Fue, digamos, la caída en cascada de todo el sistema, efecto dominó, fue en milisegundos. Así que casi el operador humano no tuvo posibilidad de revertir la situación. Todo eso se tiene que investigar y espero que cuanto antes esté. Lo que pasa es que son muchos datos, ¿no?
Claro.
Hay que trabajar intensamente, cotejar todos los registros para decir, bueno, aparentemente la falla estuvo en ese sistema de protección. Claro. Porque el sistema se cayó todo, porque al salir intempestivamente la línea de alta tensión de ahí, de Cireza, que normalmente el sistema lo aísla, y a lo mejor hay un apagón en esa zona, pero no en el resto del país. Acá eso no sucedió y todo sistema de protección, por ejemplo, de la nuclear acá de Embalse, ante un problema, automáticamente la misma central sale del servicio para protegerse.
Claro.
Eso es lo que pasó. Todas las generadoras salieron de servicio simultáneamente porque actuaron los sistemas de protección individual.
Otra de las cuestiones que nosotros reflejábamos al principio es que habitualmente hay tres líneas que transforman energía por el corredor, pero que aparentemente había una que ya estaba en reparaciones, que es esa que está aparentemente inundada en Paraná.
Eso es una torre
sí.
De la que viene la línea de 500 kVA, que por efectos de la corriente del río estaba colapsando. Entonces Transener solicitó autorización para correr la torre a tierra firme. Pero eso no es el problema. O sea,
Bien. Vuelvo
a insistirle. Acá lo que pasó es que si hubieran saltado las protecciones que correspondían, se aislaba el problema.
Uh-huh.
Y no repercutía en todo el sistema.
Claro.
Ese es el tema.
Raúl, yo voy a aprovechar aquí que la comunicación con usted para hacerle un par de preguntas que por ahí he visto en las redes sociales. Hoy es tan necesario de parte de los medios de comunicación que se aclaren algunas informaciones que uno no sabe si son fake news o son inventos o son mitos, ¿no?
Lo que pasa es que de la desgracia pues podría haber sido, fue un problema muy serio.
Claro.
Y podría haber sido mucho más grave. De la desgracia todo el mundo después saca cualquier pavada.
Lógico,
¿no?
Claro. Bueno, una de las cosas que me tocó ver en redes sociales, y voy a tratar de despejar la cuestión de política en la pregunta, era, ¿se acuerda que hace un mes atrás o dos meses en Venezuela hubo un montón de apagones? Que incluso estuvo
sí.
en todos los medios de comunicación,
sí, sí.
¿no?
Sí.
Me tocó ver porque lo había comunicado o puesto publicado ayer en las redes sociales la explicación que daba un general de un militar venezolano acerca de que estos apagones que se daban en ese tiempo en Venezuela tenían que ver con un ataque informático al sistema de control eléctrico en Venezuela por parte de los Estados Unidos. Entonces él explicaba que este hombre, ¿no? Digo, más allá de la cuestión política, explicaba que una de las formas de generar desestabilización en algunos países del mundo utilizado por las grandes potencias era la utilización de virus informáticos o de ataques de este tipo con, por ejemplo, apagones generalizados. ¿Esto es posible que se dé? Yo no le estoy preguntando a usted que me diga si esto fue lo que ocurrió, pero digo, en la ingeniería actual, con las actuales tecnologías, ¿es posible que eso sea posible, valga la repetición?
Todo es posible porque hasta los sistemas más seguros del mundo, entre comillas, son vulnerables,
claro.
¿cierto? En este caso difícilmente, pero usted permítame una aclaración.
Sí, sí.
En el caso de Venezuela, lo que salió, y más hay fotos, salió del servicio por falta de mantenimiento,
uh-huh.
la usina de la famosa represa del Guri,
claro.
que suministra casi toda la energía de Venezuela. Y de hecho siguen las restricciones, porque reparar una central de esa, imagínese la magnitud de la sireta, por poner algún ejemplo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Lleva meses y a veces años, ¿no?
Claro.
Esto es absolutamente distinto. Esto es un problema, no es que falte energía. Es más, en ese momento del día, que estábamos todos medio dormidos todavía, casi no había un consumo, no había un consumo mínimo, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y aparte estamos casi en ese momento en el área de generación, al haber entrado a operar el embalse de nuevo, casi con un 30%, o diría en esa magnitud, de disponibilidad de todo el sistema, o sea, como una reserva, ¿no?
Sí, tal cual, es cierto. Vos tenés, Flor, decís, por favor.
No tiene nada que ver con los mitos, por eso si vos tenés algunos mitos más, porque Raúl, yo le hago una pregunta como usuaria del sistema que cuando iban tratando de explicar las empresas a la medida que se iba restituyendo el servicio de energía, las empresas sobre todo locales, ¿no? Me imagino cada uno en su lugar de origen, esté en el norte, en el sur del país y demás, las empresas locales salieron a decir que gracias a que ellos habían como puesto su sistema en funcionamiento, se había cubierto todo y ya gracias a eso teníamos luz. ¿Cómo es eso?
Yo le voy a decir algo, porque en eso las islas tienen problemas. O sea, así como Tierra del Fuego está separada por una cuestión de lejanía del resto del país, está supeditada a que su sistema, que es mucho más chiquito, falle y se queden interpretados sin luz. Menos mal, y gracias a Dios, que tenemos un sistema interconectado nacional que nos permite inclusive abastecernos de fuera, como es el caso de Brasil o Uruguay, que a veces nos suministran, y en ese momento nos estaban suministrando energía. O sea, entonces, a todo ese tipo de bravuconadas yo le diría, ojo, muchachos, no saquemos los pies del plato, porque no nos conviene, ¿sí? Uh-huh. Lo que pasa es que CAMMESA, que es la administradora del sistema y a donde todos se deben a esa empresa y respetarla, porque es quien maneja todo el sistema, menos mal que estamos ahí, ¿eh? Claro. En el caso, por ejemplo, de poblaciones chiquitas como Ticino o demás, a donde tienen una planta de biocombustible o biogás, y es muy fácil porque es una población chica. En el caso cuando se producen estos inconvenientes, a veces CAMMESA ordena que vayan entrando paulatinamente y por sectores. Por eso le decía, por ejemplo, que en el caso de acá entró a lo mejor la nuclear y entró Pilar antes que el resto. Es lo que le comentaba al principio, que estuvo, por ejemplo, Planicie y Banderita y Chocón reintentando como tres o cuatro podían enganchar. O sea, no entran todas simultáneamente.
Claro. Raúl, antes de despedirlo, le quería preguntar, porque hay un oyente que nos recuerda esta cuestión. También en las redes sociales anda dando vueltas, circulando, una información sobre una presunta rotura de la empresa Yacyretá. ¿Sabe algo al respecto?
No, está funcionando como nunca, inclusive iniciaron un proceso de reparación de todas las turbinas que van sacando de a una y la van reparando, y tienen un gran caudal de agua y están turbinando al máximo.
Bien.
Que es lo que corresponde cuando, digamos, agua que pasa y no se turbina o no se transforma en energía, se pierde.
Claro.
Y lo que corresponde hacer es tratar de aprovechar al máximo el agua que está pasando en este momento. No, está en perfectas condiciones. Es más, si usted se fija también por ahí, Yacyretá creo que ayer o hoy sacó una aclaración, porque estaba circulando un video donde pasaba el agua y demás. Uh-huh. Eso es inexacto, falso, y no está ocurriendo en ese momento.
Bien,
es lo que dice inclusive la empresa oficialmente, ¿no?
Claro,
yo
claro.
No sabía de que era un video viejo. Hasta ese extremo llegan.
Raúl, junto con varios exsecretarios de Energía de la Nación, ustedes tienen un grupo allí junto con, bueno, Emilio Apud, Julio César Araos, Alberto Devoto, Alito Guadañi, entre otros, que han sostenido una propuesta que le están haciendo llegar tanto al gobierno nacional como a los candidatos a presidente. ¿Nos puede resumir más o menos cómo es la propuesta o el dato más específico que tiene esa propuesta para la política energética del país?
Sí, básicamente quiero recalcar que es un grupo que trabaja en base al consenso, que creo que es lo que más necesita nuestro país y ojalá se replique en otras áreas, ¿no? Es un grupo totalmente heterogéneo, donde hay de distintos partidos. Uh-huh. Y no es fácil, pero llegamos a marcar una especie de hoja de ruta a seguir como política de Estado en materia energética.
Bien.
En materia energética, madurar, por ejemplo, Vaca Muerta o las presas del sur que se están construyendo, necesitan años y años, 10, 15 años. Entonces superan a un gobierno que, por supuesto, tiene la facultad, el gobierno actual o el que venga, de manejar ciertos parámetros, pero dentro de una hoja de ruta, porque cada gobierno que entra, si cambia la política energética, estamos fritos, ¿no?
Claro, claro. Raúl, le agradecemos mucho por este contacto con Radio María, ¿eh? Ha sido muy, muy completo el informe.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Que tenga
gracias.
Muy buen día.